Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, amigas y amigos de Las Cosas por su Nombre. Estamos acá con Nicole.
Hola, Fernando. Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos.
Comenzamos con los mails, como siempre. Don Héctor Suazo, titular suyo, Incitación al Odio, y dice así. Primero nos felicita por el programa, como siempre. Nosotros les agradecemos esas felicitaciones. Y luego empieza. La señora Bachelet ayer firmó un proyecto que tipifica como delito la incitación al odio y a la violencia por medio de mensajes y declaraciones. Sin embargo, se incluye solo discriminación racial, religiosa o de identidad de género. ¿Qué pasa con la incitación a la violencia por ideologías políticas, que es la especialidad de la izquierda? No creo que se haga nada con los llamados a funa, escupitajo, palos, amenazas por redes sociales, que siempre provienen de gente de izquierda. Incluso el cara de palo, de aquí no lo voy a mencionar, figura como impulsor de esta ley. En fin, un doble estándar tremendo en un país donde incluso se permite que un candidato a la presidencia se haya referido en televisión a retirar algo de basura de Tiltil por el cierre de Punta Peuco y no se haya dicho nada. ¿Qué habría pasado si alguien hubiese tratado de basura los derechos humanos? Otro ejemplo de inconsecuencia. Bueno, hay ejemplos de todo ya hoy en día, ¿no?
Esa ley antiviolencia e incitación al odio establece multas de 2,3 millones de pesos, o bien también pueden ser penas por hasta 540 días de prisión contra quienes inciten a través de un medio de difusión la discriminación y violencia contra una minoría o uno de sus miembros. Pero, como siempre, hay que tener cuidado, porque a veces se arregla una cosa pero se echa a perder la otra a través de los proyectos. La Asociación Nacional de la Prensa pidió que el proyecto sea muy preciso para que no comience a afectar también lo que es la libertad de expresión, y también algo que nuestra Constitución defiende y que cualquier democracia defiende, que es la libertad de pensamiento. Paro de taxistas. También nos felicita. ¿Ibas a opinar algo?
No.
Sigo. Yeah. Inaceptable e ilegal paro de taxista en el día de hoy, el cual, dentro de los incuantificables y graves daños causados a cientos o miles de personas que viajaban en diferentes líneas aéreas, tuvo dentro de los onerosos daños que produjo la muerte de un ciudadano brasileño. Este hecho es lamentable e imperdonable, y cuyos responsables son los dirigentes sindicales que llamaron y organizaron dicho paro. Ojalá efectivamente el gobierno se querelle por ley de seguridad interior del Estado y que los jueces apliquen las sanciones y penas más altas y no busquen motivos para no hacerlo. Invito a todos los santiaguinos, en señal de repudio y rechazo a este tipo de manifestación, a no usar taxis de techo amarillo. Usemos Uber y los de otras empresas. Que sepan que no permitiremos más este tipo de matonajes. Si repiten, extendemos a 15 días el uso de no taxi. Mañana en todos los diarios del mundo saldrán fotos de los viajeros caminando kilómetros con sus maletas y los cientos que perdieron vuelo.
Vamos a hablar de eso como otra manifestación de un absoluto colapso. Usemos una palabra que tan de moda y se usa tan mal: colapso. Colapso significa derrumbe completo. No es meramente un problema, es un derrumbe del orden público, entendido en todos sus aspectos.
Le agrego a lo que dice Eduardo, después vamos a hablar del tema de esta paralización de los taxistas, pero en redes sociales, yo lo agrego porque yo sé que tú no revisas redes sociales, no. Y no eres parte de ese mundo, pero a mí lo revisé ayer con respecto a esto, y había mayoritariamente esta sensación de demostrémosle a los taxistas que no son dueños de la calle y usemos Uber. Provocaron finalmente esta unión en quienes utilizan estos medios colectivos y de transporte público, y había una campaña con hashtag de usemos Uber y o Cabify, lo que
sea. Sí, bueno, yo he hablado con, últimamente he tomado dos veces taxi de comunes y corrientes y he conversado el tema con los taxistas, y para justificar su postura, pues yo les pregunté antes del paro, ¿qué es esto de la alarma que ponían en los vidrios? Alarma, 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 ¿de qué? Les dije, bueno, son muy vagos en tratar de proyectar la sensación de que ellos están sujetos a un montón de pagos, exigencias, impuestos y cosas que en realidad no existen. Yo pensaba que sí, ¿eh? Que la patente, que todo era con... No es así. No es que ellos estén pagando o estén sometidos a una serie de legislaciones o reglamentaciones terriblemente pesadas y que los de Uber o los de Cabify no tienen. Y de hecho me di cuenta de eso, entre otras cosas, porque son muy vagos, dicen en general, porque nosotros esto, pero no dicen nada. Mire, nosotros pagamos esto, lo demás, ya nada. Efectivamente, yo les recomendaba siempre, miren, ustedes traten de simplemente, si quieren funcionar mejor en el servicio, en primer lugar, porque uno se sube un taxi y la mayor parte de las veces está hediondo, perdonen que lo diga, pero está hediondo, está sucio, el taxi estaba con la radio todo chancho, poniendo una música inaceptable para cualquier persona con un dedo frente, no digo que todos, pero una buena cantidad. Su comportamiento en las calles, como lo saben los demás que no están en el taxi, sino que en otros automóviles, es a veces matonesco, como cambian de vía y están siempre haciendo esos gestos como mandándote a la cresta. Entonces no es un gremio muy simpático, como no es ningún gremio simpático, porque los gremios están para defender obtusamente intereses corporativos a costillas del interés del público, que siempre tiene que pagar directo e indirectamente los beneficios de un grupo en particular, grupos de presión. Ahora, el Estado está precisamente para controlar esas cosas, ¿no? Para que no el país no se convierta en una sumatoria de hordas armadas con algún poder para fastidiar a los demás para sacar algún beneficio. Pero eso es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante.
Le agrego el tema de los taxímetros, que tú no lo mencionaste, porque me parece que eso es básico en el servicio que utilizan. ¿Por qué uno utiliza Uber? Porque sabe lo que va a pagar y sabe que las tarifas más o menos de lo que sale de lo que uno recorre. Pero con los taxistas, el tema de los taxímetros no se ha resuelto. Hace un mes atrás, recuerda que hicieron unas inspecciones con unos aparatos que ponían en los taxímetros para ver si estaban alterados.
¿Qué porcentaje está alterado?
Es que fue muy poco la fiscalización, eso dura un tiempo, sí, pero ellos vuelven después a hacer la misma práctica.
Bueno, mira, aquí hay prácticas en nuestro país que han sido toda la vida así muy muy deshonestas en todo orden de gremio, ¿no? Todos, aquí no se salva nadie. Franco Pardo nos dice, se refiere al tema económico, dice, pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles van a ser las medidas de los nuevos ministros para hacer crecer el país? Y él mismo se responde, ninguna. El siempre hecho de la salida del exministro hizo que el mercado se inclinara a apostar una vez más en Chile. Según el estudio del banco del BCI, es una de las razones de la apreciación de la moneda local. Hemos llegado al extremo de pedirle al gobierno que no haga las cosas bien, sino que no haga nada. Nosotros mismos hemos dicho, ojalá que no pase nada, porque cada vez que meten las manos, meten las patas. Todo esto me recuerda a España, país que estuvo sin el Ejecutivo durante parte del 2016 y lejos de verse afectada su economía, el crecimiento aumentó más. Bueno, a veces se pasa eso, ¿no? Que ya se llega a esos extremos de incompetencia tales que uno lo único que quiere es que el incompetente simplemente se baje del timón. Por favor, cito, señor, salga de ahí. Eso es todo lo que uno ya pide, no espera otra cosa.
Pero si sacamos la suma de los análisis y reflexiones con respecto a la llegada de Izaguirre, hay un consenso en que es un continuador de las mismas políticas, de la misma manera de ver, de hacer política.
Yo creo que Izaguirre va a ser algo distinto, yo creo que va a gastar mucho más que Valdés.
Y ya se avisó que hay consenso y que pudo alinearse con los partidos de la nueva mayoría con respecto al presupuesto, que es lo que le viene ahora encima.
La nueva mayoría de los partidos de izquierda, esos que se llaman a sí mismo progresistas, que se pasan mirando el siglo XIX, están desesperados en este momento. Usted ya lo va a analizar en estas nuevas reuniones de la izquierda, viendo cómo se las van a arreglar para la segunda vuelta. Están desesperados. Y en su desesperación van a usar la política de eso de tirar la casa por la ventana. Y ahí Izaguirre va a darle el sí a las niñas. Así que sí, va a ser distinto a Valdés. Valdés pudo atajar algo. Izaguirre no solamente no va a atajar nada, sino que va a salir de la portería y dejar el arco totalmente desguarnecido. ¿Tenías otro,
sí,
nena?
Sí, tengo acá.
¿Tenés otro?
Te pusiste español.
Y no,
argentino, perdón.
Y dale, ¿no?
Pensé que te ibas a poner boliviano como día del partido, pero eso es difícil. Eso es más difícil. Ser mexicano.
No, señorita. No,
el mayor problema de las personas llevadas de su idea surge cuando no tienen idea de nada. Si además ocupan cargos de poder, los resultados suelen ser desastrosos. Lamentablemente, estos individuos reciben el apoyo de otros más ignorantes que ellos, muy fáciles de engañar, y que en los países subdesarrollados suman varios millones. La masa permanece en su situación de baja educación. y lo que más se empeñan en que esto no cambie son los personajes aludidos. Para ellos es la mejor manera de seguir contando con el apoyo necesario para continuar usufructuando del poder, dice José Ramón Valdivieso. Les voy a repetir el correo, ¿eh?, porque no lo hacemos hace tiempo. Las cosas por su nombre, @radioagricultura.cl, para que nos escriban. Me estás mirando con ojos.
Con curiosidad,
de...
quería saber qué tema elegiste tú hoy día, porque ustedes habrán de saber, estimados auditores, que los temas aquí más o menos la mitad vienen de, son de autoría de Nicole, la otra mitad son autoría mía, y los chistes que algunos puedan considerar injuriosos son de mi autoría. ¿Que haya claro? Y ahora vamos a Climo, estimados amigos.
Pero yo me
río, empresa,
pero...
una empresa tecnológica chilena, asociada con empresas de tecnología europea, que está instalando en Chile el sistema más avanzado de climatización. Yo quiero insistir en este punto, no es otro sistema más cualquiera, es el más avanzado, lejos a cualquier cosa que usted conozca. Las estufas que queman combustible o las estufas que consumen enormes cantidades de energía eléctrica, olvídese, todo eso es del siglo XX, incluso del siglo XIX o antes, como quemar leña, muy viejo. Esto está basado en la física de las bombas de calor. Son dispositivos que entregan la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera. Por lo tanto, el mismo aparato le sirve de refrigeración, de aire acondicionado en verano, de calefacción en invierno y cualquier temperatura intermedia que usted quiera en el momento que quiera. Consumen muy poca energía eléctrica, son de alto rendimiento, tienen capacidades de procesamiento de manera tal que usted puede con aplicaciones seguir varios detalles de cómo está funcionando el sistema. Estamos hablando de otra cosa y además tiene una ventaja financiera increíble. Usted no tiene que comprar estos artefactos, no está obligado a comprar nada, a hacer una inversión, usted arrienda el servicio, tal como arrienda otro servicio en su vida. Y con una cosa más favorable aún, usted la puede usar todo el tiempo el mundo, puede tener prendidos los aparatos todo el día y sigue pagando lo mismo, tarifa plana, totalmente, más o menos 26 mil pesos por dispositivo. Es mucho más interesante desde el punto de vista económico que cualquier otro sistema, son mucho más adelantados, la verdad es que no hay por dónde perderse. Si usted quiere conocer más detalles y ser parte de este servicio extraordinario, entre al sitio miclimo.com. miclimo.com, detalles de cómo son estas máquinas, fotos, etcétera, y está ahí el mecanismo para obtener este servicio, para que lo visiten los técnicos de Miclimo, de Climo. Y vamos al grupo Sati. No, tranquilo usted, tranquilo Cantinfla, tranquilo, no, usted hoy día no, usted está de vacaciones.
El grupo Sati fue ya para el 18, está celebrando.
Ya está tiquitiquiteando ya. Bueno, estimado, el grupo Sati es una empresa que está trayendo de Italia las máquinas más avanzadas que hay en Italia para producir café en la oficina, café de grano, ¿eh? Todas las versiones del café de grano de verdad, como el que usted toma en estos famosos cafés del Centro Santiago. El cappuccino, el espresso, el ristretto. Eso naturalmente cambia el ambiente de una oficina. ¿Viera usted cómo estamos todos aquí en la Radio Agricultura? ¿Eh?
Felices todos, ¿no es cierto? Detrás de mí.
Alberto, conteste. Estamos todos contentos, dice, sí. Bueno, es bueno tener un café a la mano en cualquier momento para cambiar el estado de ánimo, para pasar un mal rato, para... qué sé yo, para todo. Así es que vaya poniéndose en contacto con el grupo Sati. Lo puede hacer llamando al 22-429, ahí apareció, 9422, o mande un mail a ventas@gruposati.cl, ahí usted pide que lo vayan a visitar a su oficina, da sus datos, o entre al grupo sati.cl, es un sitio donde están todas estas cosas también para llegar al mismo punto. Y para los productores de fruta seca, ya saben que hay una empresa que se organizó para exportar fruta seca en condiciones diferentes, una empresa organizada a partir de principios de ética, de integridad, de respeto, transparencia, o sea, está hecha a partir de ahí, no es un aderezo, un anexo, ¿eh?, de esos como que aparecen en la memoria de alguna empresa que siempre hay un capítulo dedicado al medio ambiente, pero es más falso que un billete de palo. Bueno, esto está armado así desde un principio, toda su estructura está basada en que se respeten estos principios, así que para un productor de fruta seca es por todos lados mucho más conveniente. Entre al sitio landgrower.cl y vea todos, absolutamente todos los detalles. Confía en una empresa líder, confía en Landgrower. Y para su dinero, estimado amigo, si usted quiere participar en un mercado local o internacional, puede, quizás le parece como complicado, pero es súper fácil si lo hace a través de Banchile Inversiones. Operando con Banchile Inversiones, usted puede conformar la cartera que quiera, que represente los mercados y los sectores que más le interesan, pero además con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a sus inversiones. Si aún no es cliente, simplemente contáctelo al 800 2820 o en banchiloinversiones.cl. Banchilo Inversiones de solidez y respaldo. Vamos a una pequeña pausa y vamos a volver al tema del orden público, los taxistas, las nuevas intervenciones de Guillé, entre otras respecto a la Araucanía. Le estoy contando lo que vamos a conversar.
Negociaciones para la segunda vuelta.
Negociaciones para la segunda vuelta y así sucesivamente.
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas, nos tenemos que devolver a la casa.
¿Cómo que se devuelven? ¿Se llevan 2 días nada más? ¿Qué pasó?
Nos llamó el vecino diciendo que entraron a la casa a robar. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué se robaron.
En Alarmas Verisur sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Disfruta tranquilo estas vacaciones, protegiendo tu hogar con la alarma de Verisur. Cotiza online y ahorra 200,000 pesos en la instalación de tu kit Smart Alarm llamando al 600-500-1234 o ingresa a www.verisur.cl.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 820 2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un Pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec La Tampas te regala 200,000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Bueno, ustedes saben, estimados amigos y amigas de la radio, lo que pasó ayer en el aeropuerto. Algunos dirigentes de... algunos, porque no todo el gremio participó en este asunto. Los que incitaron a este asunto ahora están con una excusa. Aquí somos muy buenos en Chile para sacarle el popó a la jeringa, ¿eh? No, nunca afrontar las cosas así como hombrecito. Porque decir que fue fortuito lo del aeropuerto, ir al aeropuerto no es fortuito. Uno cuando va a una parte, pues. No eres lanzado así, una especie de ruleta a un lugar y caes por casualidad. Tú vas al aeropuerto.
Un terremoto.
Fueron fortuito. Al aeropuerto. Los convocaron al aeropuerto. Eso no es fortuito. Fortuito fue naturalmente hasta cierto punto que muriera este señor brasilero. Tampoco fue tan fortuito, porque ese señor, entre otras cosas, pudo haber muerto porque no, la ambulancia no alcanzaba a llegar, no llegaba nunca. Quizás se habría muerto igual, no lo podemos saber. Pero decir que fue fortuito es una falsedad, simplemente. Quiero decir aquí un par de cosas simples. Esto es un episodio más de un fenómeno que estamos viviendo en Chile de completa ruptura del orden público. O sea, aquí cualquiera hace lo que se le da la gana. Recordemos que partimos hace un par de años atrás o más con gente, con escolares insignificante, que se atrevían a tirarle un jarro de agua a una ministra, personas de población, escupiendo a autoridades de gobierno, y todas estas actitudes que aparecen como actos de valentía, de combativa, en el fondo son muy cobardes, porque es la de la persona que hace algo sabiendo que no le va a pasar nada, ¿no es cierto? Eso es esa sensación de impunidad. Por supuesto incentiva a envalentonarse. Y ser envalentonado no es lo mismo que ser valiente, ¿no? Ser envalentonado más bien el cobarde que se envalentona, ¿no? Porque cacha, como dicen aquí, cacha que no le va a pasar nada. Entonces, hay un envalentonamiento general de todo el mundo. Y las presiones, yo entiendo que un grupo que quiere obtener algo tiene que presionar para que se noten que existe, pero también hay un límite a las cosas. Lo que hicieron ayer en el aeropuerto simplemente es absolutamente inaceptable, y el gobierno anunció que van a querellarse contra quienes, a los que arrestaron, supongo, a los que detuvieron, no sé si detuvieron a muchos dirigentes o alguien, que les van a aplicar la ley de seguridad, sí. Pero eso todos sabemos, y desde luego estas personas a las cuales van a imputar, que eso no va a ocurrir. Si el gobierno no ha sido capaz de aplicar ninguna medida en asuntos mucho más graves en términos cuantitativos y de tiempo, como lo que pasa en la Araucanía, donde lo único que hace es anunciar querella contra los que resulten responsables, o culpar a la supuesta falta de inteligencia de la policía, o a discutir, como ya veremos que hizo Guillé, acerca de qué palabra corresponde para nominar los hechos. Si eso no se hace con un movimiento que está amenazando con fragmentar el país, su integridad territorial, ¿qué podrán temer? Los taxistas, nada, pues.
¿No? Mira, voy a hacer el primer punto, que tiene que ver con que si no estaba autorizada esta movilización, ¿por qué no pudo entrar Carabineros a sacarlo? Primero, cuando no hay una autorización, porque en un principio se la habían otorgado para paralizar en el centro de Santiago, después se les quitaron. Si no hay autorización, no está haciendo una movilización legal, ¿por qué Carabineros no tiene la facultad para entrar? Porque la tiene, pero ¿por qué no tiene el permiso para hacerlo, digamos? Primero. Segundo,
bueno, al final lo sacaron los Carabineros a los
después de que ocurrió todo esto, de ver a gente que tuvo que caminar más de una hora para poder llegar al aeropuerto, fue un desastre. Dos, que creo que nuevamente la población, finalmente, que somos todos nosotros, se ve sometida y se ve expuesta a estos grupos de presión, y como no impera el orden institucional, como no impera el orden de la ley, finalmente uno simplemente queda sometido a lo que los grupos decían, sean los taxistas, sea otro grupo así, como cuando marchan
los escolares
y tú no puedes llegar al centro de Santiago a trabajar. Y cuando ocurre el hecho de este turista brasilero que fallece, el orden institucional está hecho precisamente para este tipo de cosas. Porque como ocurren situaciones, como en el día a día hay distintas emergencias, el orden es para esto. Precisamente creo que refleja que cuando uno vive en un desorden institucional, cuando no se cumplen las leyes en casos de emergencia, finalmente terminan ocurriendo situaciones que ya no hay vuelta atrás, como acá en el caso del brasilero que falleció.
Una cosa muy elemental que debiera saberla hasta la gente de la nueva mayoría, hasta ellos. El primer deber, o sea, la razón de ser, la cuestión esencial, lo que define a una sociedad y un Estado, es que reina entre las personas, entre los individuos que forman esa sociedad, un convenio, un contrato tácito o expreso de que van a comportarse unos con otros, sus relaciones, conforme una ley, y que la fuerza va a ser monopolizada por el Estado. Ustedes leen la teoría de El Leviatán, de Thomas Hobbes, está ahí expresado en forma muy simple y clara y poderosa, es un clásico de las ciencias políticas. Si no, se vuelve el Estado de naturaleza. En el Estado, se llama Estado de naturaleza una situación en la cual cada quien obtiene lo que obtiene sobre la base de cuánta fuerza tiene en comparación con el otro. O sea, lo que llaman la correlación de fuerza. Entonces, finalmente emergen los cuchillos y los pistolones. Esa es la ley de las selvas, como el Far West también, donde el Colt era ahí quien ponía la ley, el que era más rápido para desenfundar el Colt. Y eso es lo que es. Entonces, el primer deber antes de los temas de salud, de cualquier otra cosa, el primer deber y la primera necesidad, además, no es meramente un deber gratuito, la primera necesidad para que haya sociedad y ahí se pueda construir alguna cosa, es el orden público. Que cada cual se someta al ordenamiento jurídico y legislativo. Mire qué elemental esto. Y para eso está el Estado, que tiene herramientas para hacerlo cumplir. Una de esas herramientas se llama la fuerza de ley, que está a cargo de la policía uniformada y de civil. Y en última instancia está el otro recurso, que se llama las fuerzas armadas, que se usan obviamente para situaciones de otro tipo, cuando se trata de defender la integridad del orden social en términos de defenderlo de amenazas exteriores. ¿Ok?
Dos cosas en esta situación. ¿Ibas a seguir?
Iba a decir simplemente que lo que tenemos acá en este momento es un Estado que ladra pero no muerde. Ladra. Presentaremos hoy día mismo otra vez. Quemaron, o a lo mejor se va a llamar la señora presidenta un robo de madera, quemaron otra vez un montón de máquinas.
Forestal Mininco fue.
Entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Lo que ya sabemos que ha hecho. Ah, la misma canción. Presentaremos demanda contra quienes resulten responsables. Esto ya es un chiste mal gusto. No hay orden público. Entonces, ¿qué tiene de raro a esta altura? Que los taxistas se atrevan, los que participaron en esto, no son todos, a ir al aeropuerto a dejar la crema que dejaron. Pero si saben que no les va a pasar nada, pues. Saben que se habla, que se grita, vamos, cuando paran los funcionarios públicos, lo mismo. Vamos a descontar los días no trabajados, vamos a... No se descuenta nada, o se descuenta una cosa tan mínima que es una burla al público. Como pasó con el último paro. Se iban a descontar no sé cuántos días trabajados, se descontó una fracción mínima y todavía de eso reclaman los sindicatos porque saben que también eso pueden eliminarlo porque no hay orden público, no hay fuerza de ley, no hay nada. Lo que hay son discursos. Eso es todo lo que hay.
Además son las señales. Ayer a través de Twitter el ministro del Interior hablaba de que esto no se podía aceptar ni tolerar a través de Twitter. Y ponen esta querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra todos quienes resulten responsables del bloqueo. La gente estaba ahí. Los podrían haber detenido. No hay que buscar tantas cámaras para saber quiénes fueron los que hicieron esta movilización. No hay que hacer una gran investigación, ¿no es cierto?
No.
Y el punto es que finalmente... no va a haber sanción, eso es lo que la gente realmente ayer comentaba. Sí, pueden invocar la ley que quieran, pero lo que ha demostrado este gobierno es que sanciones no van a haber, y en la medida en que no hayan sanciones, esto se empieza a contagiar, es lo que tú mencionabas.
La ley de la selva,
y esto empieza
pues,
a crecer. Y todos quien hacen las presiones como quieran. ¿Y por qué acá hay una presión? La ley famosa para regular estas aplicaciones de taxi a través de los portales de internet, la ley Uber, llamada, mal llamada Uber, ¿eh? Porque hay otras aplicaciones.
Y otra empresa.
Está con suma urgencia. El proyecto ya se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Transportes de la Cámara y ellos están presionando, quizás no les gustan algunos puntos, pero el lugar para poder dar a conocer su opinión primero es en el Congreso porque la ley se está discutiendo. Ahí tienen un espacio para discutir. Y dos, hay una agenda que maneja el gobierno y hay tiempos que maneja el gobierno. El gobierno ya le puso suma urgencia. El punto es, ¿va a imperar la agenda de los taxistas? ¿Es más necesaria la ley Uber que otras leyes?
Lo que no va a imperar...
Porque hay que jerarquizar, ¿no es cierto?
Lo que no va a imperar es el gusto, la necesidad de los intereses del público en general. Todo usuario, yo he usado y voy a seguir usando Uber, les anuncio desde ya, y como todo el mundo. Salvo cuando estoy en la calle, cuando está en la calle, si aquí los mercados son distintos, se lo he explicado a los taxistas, pero no quieren entender alguno de ellos. Nadie en la calle, en su sano juicio, va a estar sacando el celular, llamando a Uber, estoy aquí, voy a ir para allá, cuando están pasando millones de taxis al lado tuyo. Esto es para cuando uno está en la casa, está en algún lugar, y ahí me parece que es bastante más eficiente eso que salir a la calle a ver si pasa o no pasa un taxi, que a veces no pasa. Entonces te vuelves para la casa y llamas a Uber. Bueno, pregúntenle al público, que alguien le ha preguntado al público, el Estado, tan bueno para hacer declaraciones, tan bueno para hablar de la voluntad popular, de los intereses del pueblo, le ha preguntado a la gente si le parece bien que los taxistas mantengan el monopolio del transporte público en automóvil. Yo creo que no les han preguntado, saben perfectamente cuál sería la respuesta. Pero esto es solo un ejemplo menor comparado con todas las otras cosas en que este régimen dice que ellos están apuntando a la voluntad popular, a los intereses del pueblo, y los intereses del pueblo y la voluntad popular, cada vez que se le pregunta, pero no lo hace el gobierno, lo hacen las empresas de encuesta, resulta que la voluntad popular no va por el lado que dice el gobierno. Entonces, aquí vemos una mezcla, primero por un lado, de intereses ya prácticamente cavernícolas que presionan con cualquier medio para obtener sus fines. Por otro, tenemos un Estado eunuco, que no tiene pelota, digamos, para hacer nada. Y por otro lado, tenemos un Estado que lo que le falta en eso, le sobra en lengua, haciendo declaraciones sobre lo humano y lo divino, sobre la soberanía del pueblo, sobre los movimientos sociales, sobre los intereses de no sé quién, los intereses de los demás allá. Y fíjense ustedes en qué termina esto. Pasando un poquito a otro tema, Nicole, salvo que tengas algo más que decir.
Me quedo dando vuelta, sí, y dale. Para poder cerrar el tema de los taxistas, tú decías, yo voy a seguir usando Uber, claro, porque hoy como funciona el servicio, que está más regulado por el mercado, los usuarios le ponen nota a los choferes,
dicen, bueno,
las tarifas, etcétera, pero tú vas a poder seguir usando Uber siempre y cuando la ley que viene en discusión en el Congreso no te echa a perder el servicio, porque por ejemplo hay un impuesto que le quieren cobrar para directamente financiar mejor mejoras en el servicio de los taxis. Acuérdate, o sea, ese punto que tiene esa ley. Una transferencia, un impuesto que nosotros vamos a pagar, que se la van a transferir directamente a los taxistas. No, así no funciona vayan el mercado.
Vayan a bañarse.
Exacto, nos vamos a otro tema.
¿Sabes qué más?
¿Sabes qué más? Vayan a bañarse.
¿Saben qué más?
Otro impuesto más.
No, iba a decirles que a propósito de esto, de este régimen que hace declaraciones, nomás que digamos hacen usar, como siempre ha sido con esos sectores políticos, ¿no? El uso de la lengua, el del discurso, el caso extremo y caricaturesco de esta manera de conducirse de estos sectores llamados progresistas de Fidel Castro, que se mandaba discursos de 12 horas, 8 horas, era una cosa, pero batió todos los récords. Bueno, a Guillén le han preguntado sobre el tema de la Araucanía, que ya es una cosa que simplemente ya no se aguanta más, no sé cómo se sigue tolerando esto. Todos los días quema millones. ¿Y qué es lo que dijo? Que le parecía, abro comillas, un sinsentido llamar a esto terrorismo. ¿Qué les parece? O sea, para el señor Guillén, como para tantos otros de los progresistas, esto es un tema filológico, fíjate, una discusión digna de la Academia Chilena de la Lengua o la Academia Real Española de la Lengua, los que hacen el diccionario. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos a los hechos que son los mismos?
Han intentado varios nombres.
Entonces, no, es lucha, conflicto intercultural. Ese fue este caballero que se cree Spengler o Toynbee, un filósofo de la historia. Después, otros lo han calificado como delitos comunes, robo de madera, la señora presidenta. No sé si sigue todavía en esa tesis. Después tenemos la teoría, yo no sé qué otro nombre le han puesto, porque...
Violencia.
Violencia
rural.
Una violencia rural, violencia rural. Entonces... la cuestión es, da lo mismo el nombre que le pongan. Si quieren le ponen Pato Rusú y Isodoro, como esa historieta argentina, o le ponen Rico MacPato.
Claro.
Pero los hechos están ahí. Campos quemados, camiones quemados, personas asesinadas. Gente poniendo declaraciones que quieren constituir un Estado autónomo. Gente que quiere echar a los que viven ahí que no son de la etnia mapuche. Tal como ellos la definen, la etnia mapuche. Estas definiciones de etnia son muy complicadas. Ojo con esas cuestiones raciales porque son, sabemos a dónde conducen. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace el Estado? O sea, aquí lo que interesa no es cómo se llama la cosa, sino qué es lo que se hace al respecto. Nada. Ponen cámaras. ¿Tú habías escuchado en algún país del mundo, fíjate tú, que se usan las cámaras como único recurso? En vez de ser un medio para llegar al delincuente y agarrarlo y llevarlo a la justicia, es simplemente está ahí para leerle las caras a los que no se las ven porque están encapuchados. O
que no siempre
visto,
se recibe, ¿eh?
Un país,
en los tribunales.
Claro, que se limita a defender a los posibles próximas víctimas y le ponen un carabinero de turno que tampoco puede usar su arma de fuego porque resulta que, creo que usan balas de goma, porque resulta que si se defiende el carabinero y llega a herir a un combatiente, a un comandante, arde Troya, pues. Llegan los grupos de derechos humanos, velatones, llegan de afuera, las viudas de Miami que están metidas en todas las causas célebres. Llega la señora, llegaba antes la señora Lorena Frey, del Instituto de Derechos Humanos, que a la crema, ya lo hemos visto. Entonces, a mí me gustaría escuchar de Alejandro Guillén, Nicole, que propusiera qué es la política que él considera correcta con Araucanía, en vez simplemente de discutir filológicamente si se llama terrorismo o no. Pero, claro, esto es pedirle peras al olmo, porque ni en el programa de él, ni en el programa, ayer conocimos el de la señora Sánchez, en ningún programa de esas sensibilidades políticas ustedes van a encontrar jamás algo que tenga un sentido específico, que uno pueda decir, esto es una cosa que se operacionaliza, que se puede medir si funciona o no. Son siempre declaraciones gloriosas, abstractas, vacías, generales, como hablar de la justicia. Es como, perdónenme los católicos, es como ir a misa 12 y escuchar a un sacerdote en el púlpito hablando que tenemos que ser solidarios o tenemos que amarnos unos a otros, tómense la mano unos a otros, abrácense. Está muy bien, es muy bonito, pero eso no sirve para nada. Las conductas no pasan por ahí, nadie cambia su manera de funcionar por una prédica de misa 12 y tampoco ningún país funciona o no funciona simplemente sobre la base de poner un programa repleto de frases sobre la justicia, la equidad, la igualdad de esto y la igualdad de allá. Por eso que lo único que le funciona a la izquierda son cosas que tienen un valor puramente declarativo, que no requieren mucha operacionalización más que una ley, como son estos llamados temas valóricos.
Se basan
en una ley nomás, una vez que, digamos, en parte, en otras cosas también tienen que operacionalizar y no lo hacen. Pero es más fácil ahí, es más fácil.
Voy a agregarle solamente algunos datos al análisis que hiciste, Fernando, con respecto a todos los verbos y las palabras que se utilizan en torno al tema de la Araucanía, porque ningún candidato, quizás excepto Sebastián Piñera, que ha sido un poco más claro, pero tampoco ha dicho cómo lo quisiera solucionar, ninguno tiene realmente un proyecto político y un plan para y una estrategia estrategia para poder solucionar el tema de la Araucanía, y se llenan de palabras. Y resulta que, entre esas palabras, el otro día quería hacer una reflexión con respecto a este punto específico. Y cuando hablan de diálogo y de integración del mundo mapuche, un Estado plurinacional, etcétera, hablan de la participación de mapuches en el Congreso con escaños especiales. Y yo el otro día quería plantearle lo siguiente a nuestros auditores para que lo mediten. ¿Y por qué los partidos políticos, quienes se sienten tan afín a todas estas causas, que se sienten tan afín al diálogo, a la inclusión y etcétera, no les han dado espacio por cupos en la Araucanía a gente de la etnia mapuche? No he visto ni un candidato de la nueva mayoría que sea candidato a senador o a diputado específicamente de la etnia mapuche. ¿Por qué los partidos políticos no se abren y les dan espacios especiales, cupos especiales a personas del mundo mapuche, como tanto lo dice el candidato de Guille, Goch también lo dice, el Frente Amplio? No les dan espacio.
Cura Gatica, tú sabes, predica pero no practica. Vamos a una pausa y volvemos.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 800 20 2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Educación Técnico-Profesional, la ministra de Minería Aurora Williams indicó que según el estudio del Consejo de Competencias Mineras, Chile requerirá 20.000 nuevos trabajadores, de los cuales 18.000 pueden ser técnico-profesional. La mayor demanda se orienta a mantenedores eléctricos, mecánicos y operadores de equipos. En este contexto, Williams destacó el éxito del programa Mentorías, que busca potenciar el proceso formativo de alumnas de liceos técnico-profesionales mediante charlas, visitas técnicas y ejercicios prácticos.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Balones de gas, parafina, ya era hora de innovar en climatización. Con Climo pagas un precio único mensual. Usted puede partir desde 25.990 pesos al mes y tendrás equipos de última generación en tu casa, instalados y con mantención sin costo. Usted llama por teléfono, tiene un problema con algún equipo y le mandan a un técnico. Conoce más y sorpréndase en www.miclimo.com. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos, usted podrá conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a sus inversiones. Si aún no eres cliente, los puede contactar al 800-20-2820 o entre a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. ¿Usted es productor de frutas secas, pasas, nueces, ciruelas o almendras? Entonces les quiero recomendar que se contacte con Land Growers Chile, una empresa fundada con el objetivo de exportar los mejores frutos secos del país, pero al mismo tiempo ser una alternativa comercial confiable y segura y eficiente para usted. Visite su sitio web en www.landgrowers.cl y conózcalos, vale la pena. Ya les he recomendado este aroma, pero ahora les voy a recomendar otro. Por ejemplo, ayer tomé un ristretto y hoy día voy a tomar un cappuccino. ¿Se dice así? Cappuccino. No sé.
Cierto, cierto, dona.
No sé. Bueno, pero todos estos cafés son de las máquinas del grupo Sati que usted puede tener en su empresa para poder tener un rico ambiente con sus empleados y así poder tomar también un café gourmet de grano italiano recién molido. Puede solicitar una degustación al 22-429-9422 o escribir a ventas@gruposati.cl. ¿Qué me ibas a decir?
Te iba a decir que ya no se dice, en la jerga actual ya no se dice empleado, se llama colaboradores.
Ah, colaboradores. Ejecutivo
somos
de...
Colaboradores. Tú eres empleada, yo no soy empleado, somos colaboradores.
Yo soy periodista, pero eso como que tú no te gusta.
No, está bien, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. Bueno, miren, la noticia que va a empezar a circular en los diarios y en las principales, quizás medios electrónicos, tiene que ver con la investigación que hizo Radio Bio Bio a través de su departamento de investigación periodística con respecto a unos informes copiados de internet que Alejandro Guille pagó con recursos parlamentarios, los recursos que tienen los parlamentarios para poder pagar asesoría. Les voy a leer solo un extracto de lo que ustedes pueden ver hoy en el sitio web de reportajes de Bio Bio. Entre marzo del año 2016 y julio de este año, el senador y candidato presidencial oficialista ha pagado casi 47 millones de pesos en asesorías externas. Entre ellas figura solo una sociedad, Beltrán Asociados, empresa creada una semana antes de comenzar a prestar servicios al parlamentario y que a la fecha recibió...
Qué suerte, ¿eh? Tuvo el parlamentario tenerla ya lista, disponible.
Mira, creó la empresa y le salió
listo,
pega.
Qué bueno.
Y a la fecha recibió casi 19 millones de pesos. Entre marzo del año pasado y febrero de este año, la firma de este abogado Omar Beltrán Valle brindó a Guille solo... Esto me recuerda a los hijos del senador Pizarro. Solo asesorías telefónicas y presenciales. No hay registro.
No hay registro.
Entre marzo y junio de este año elaboró, a petición del candidato, cuatro minutas, a las que Radio Bio Bio tuvo acceso, constatando que su contenido es copia íntegra de la información gratuita disponible en el sitio web del Congreso. Las asesorías se llevaron a cabo, además, en el estudio del abogado, según la rendición de Guille al Senado. Pero resulta que las coordenadas de ese estudio remiten a un departamento de propiedad de Harold Correa, PPD del G90, persona investigada por financiamiento irregular de la política de la campaña o la pre-campaña, como llaman, de Michelle Bachelet. Y además, ese departamento tiene, para el Servicio de Impuestos Internos, carácter de habitacional. Especialistas dicen que esto puede ser faltas a la ley de propiedad intelectual y posible fraude a las asesorías escritas. Ahora, ¿qué respondieron del equipo de Guille Cortito? Que responden únicamente todo este informe a un documento de trabajo interno que consigna la labor de acopia, es decir, un resumen de la información, y que Beltrán, el abogado, realiza labores que se omiten en las rendiciones de la corporación,
todo eso es cantinfleo,
ya que son de carácter de trabajo interno y reservado.
Todo eso es cantinfleo, como usted está claro, como el agua. Yo lamento mucho escuchar esto. Uno siempre tiene, en cualquier situación, uno se dice, sí, todos, pero él no, o este no. Lamentable.
Pero tiene que ver con la práctica.
Esto tiene que ver, eso iba a decir. Exacto. Precisamente lo mismo. Se institucionalizó una manera de de simplemente meter la cuchara ahí donde están los recursos. Si cuando hay abundancia de recursos, lamentablemente, nosotros los seres humanos somos súper frágiles. Ustedes no se imaginan la historia política de todos los tiempos. Yo la conozco, la he estudiado desde la época de los griegos y los romanos, que hay mucha documentación sobre cómo era la cosa política. Y hasta los personajes más sólidos, integrales, íntegros, terminan por descomponerse un poco cuando hay muchos recursos a mano. Le pasó a la élite de Esparta, que eran los espartanos, así austeros. Ustedes vieron la película de los 300, cómo eran de terrible esa gente. Bueno, a lo mejor no le entraban flechas, pero les entraba el oro. Claro, cuando hay posibilidades, digamos, es la palabra, ¿eh? aproveche. Ustedes la han escuchado en los supermercados, aproveche, estamos liquidando por un minuto, no sé qué cosa. Salen todas las señoras corriendo, aunque una tonelada de ladrillo a 10 pesos, no sé para qué van a usarla, pero aproveche. Entonces, se dio una situación en Chile donde el aproveche, en términos políticos, aproveche los enormes recursos que se gastan en el Congreso. Deben todos pensar, bueno, si todos lo hacen, me paso huevón si no lo hago yo. Ese debe ser el raciocinio que hacen. Lo lamento mucho. Ya estamos viendo en televisión, a propósito, estamos viendo en algunos canales que esto se convirtió. Hablan aquí una frasecita que le gusta mucho a tus colegas: polémica. Esto no es una polémica, esto es un escándalo.
El punto es que van a tener argumento, el punto es que van a poder decir: mira, las asesorías están dentro de lo legal.
Sí, por supuesto.
Y van a poder explicarlo. Sí, esto después no. Pero me imagino que no va a pasar
copia,
a más.
La copia a la pata de una cosa, ¿cómo lo van a explicar?
Si finalmente la tesis, la doctrina de fiscalía ha sido. Desde que llegó el fiscal Abbott, cerrar el tema del financiamiento ilegal de las políticas y esto de la asesoría, y unos pocos nomás, en realidad unos pocos, al lado de que ha sido una práctica generalizada, solo unos pocos están siendo investigados o han seguido el proceso judicial, así como el senador Pizarro, que tenía a los hijos haciendo asesorías verbales. Bueno, esto tiene que ver, y acá voy a hacer el punto, con que es una práctica generalizada, pero que en el fondo todavía no hay la real intención de cortar esas prácticas, a no ser que te pillen. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuvimos hablando de cómo el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que cambiaron de personajes, porque en marzo hubo una especie de polémica, porque los mismos auditores se querían quedar. Bueno, cambiaron a los auditores. Y estos auditores nuevos querían hacer nuevas, quizás, revisiones de en qué se gasta la plata, pero resulta que el secretario de la Cámara de Diputados, en ese momento Miguel Landero, este año fue, planteó reparos respecto a la legalidad de que este comité de auditoría parlamentaria hiciera fiscalizaciones no contempladas en el plan anual. Entonces ahí tú ves el punto, no les importa, puede caer alguien, bueno, pero no le importa cambiar.
Termino porque nos quedan 30 segundos cuando mucho. Les cuento que si ustedes quieren ver hasta dónde se llega cuando un Estado, cuando una clase política se descompone y recibe dinero ya simplemente en forma de... No hemos llegado a ese punto todavía, pero estas cosas son graduales. Vean la tercera temporada de Narcos, que está disponible en Netflix, que es súper buena. Ahí tienen ustedes un Estado que llegó a un punto donde incluso un elegido presidente de la República, el señor Samper, estaba financiado por el narcotráfico. La policía, las Fuerzas Armadas, todo el mundo metido en el negocio. Y los que no se les ofrecían oro o plomo. Todos preferían el oro, por supuesto. Entonces, ojo con estas cosas, que siempre hay alguien que te va a decir, no, si esto es puntual, nosotros somos distintos. Yo he escuchado ese argumento muchas veces, y la gente es muy miope, no ven que estos son procesos que se aceleran, como la caída de los cuerpos, y de un pequeño, como dice la frase, de estos polvos, estos lodos. O también esta otra, siembra viento y vas a cosechar tempestades. Estamos a medio camino en este proceso y no sé en qué vamos a terminar. Y con esto, lo que sí vamos a terminar ahora es el programa. Muchas gracias por su audición.
Lo vamos a terminar urgentemente porque estamos un poquito pasados, pero vamos a dejar
pasado
con
más.
Conectados. Gracias. Que estén muy bien.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por su Nombre con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.